Twitter, arroba Otra Vuelta Uy. Instagram, Otra Vuelta Radio.
Y ahora es momento de hablar de arquitectura y patrimonio con un Alberto Leira que está con nosotros. Porque como ya conversamos, no te voy a saludar otra vez.
¿Qué tal?
No te van a andar saludando al principio de cada bloque, no te voy a andar saludando.
Está muy bien, me parece correcto ser educado.
Pero no es mucho.
Es demasiado.
Es mucho. Si ya te saludé hace rato, Alberto, nos saludamos. Cuando entraste a la radio, después nos saludamos en el principio del programa y ahora nos saludamos de vuelta.
Yo soy de saludar varias veces, vos sabés que me critican por eso, soy demasiado saludero.
Sos saludador.
Buenos días, Sebastián.
Buenos días. Tenemos la columna de arquitectura y patrimonio, como tenemos mensualmente en Otra Vuelta, y hoy venís con varios temas, pero con un personaje pesado, importante, que hace poquito lo acabamos de perder.
Nos abandonó físicamente, ¿verdad? Ineludible hablar a pocos días de su fallecimiento, de Mariano Arana, que fuera una figura de esas que logran casi unanimidades, te diría, consensos, ¿no? Un apasionado por la arquitectura, apasionado por el patrimonio, apasionado por Montevideo y por su gente, y por la cultura en general. Mariano, bueno, yo lo conocí como estudiante, primero, y en eso sí hay unanimidad. La mayoría, te diría, de las generaciones, los que lo tuvieron como docente, recuerdan a ese profesor apasionado que a veces exagerando, otras veces tocando las fibras más íntimas, nos contagiaba ese querer a nuestra capital Montevideo y a nuestras ciudades también del interior y a todo el Uruguay. Mariano realmente era increíble las clases que daba en el salón de actos, en las clases de historia. Realmente nos hacía conmover y ese recuerdo, esa semillita quedó en muchas generaciones de arquitectos.
Y hoy lo que queríamos, en realidad, en esta columna que Alberto Leira lleva adelante en Otra Vuelta, era hablar de la importancia de Mariano Arana, en primer lugar, para la arquitectura de Montevideo, ¿no? Como intendente, por ejemplo. ¿Cuál es el legado? ¿Qué destacás? ¿O qué ponés, digamos, en los títulos?
Voy a ir un poquito más atrás. Mariano fue integrante y lideró lo que se llamó el Grupo de Estudios Urbanos, un grupo que en el proceso de la dictadura se opuso a la demolición de muchas obras muy importantes, en particular en la ciudad vieja de Montevideo. Y este grupo, en un momento en el que prácticamente no había posibilidades de reunión ni de hacer declaraciones, logró que fuera una válvula por la cual la ciudadanía se expresara y de alguna manera se opusiera a ese deterioro que venía de nuestra memoria. Hace poquito, en la columna anterior, justamente coincidía con el 20 de mayo y hablábamos de la memoria. Bueno, el patrimonio y lo edificado es parte de esa memoria colectiva. Mariano, entonces, con un grupo, porque Mariano tampoco, más allá que se lo destaca como figura individual y su liderazgo y sus aportes, fue un hombre de equipo, de trabajar colectivamente. Y bueno, acá estuvo un grupo de estudios urbanos en el cual ahora hace poquito algunos conocidos han hecho declaraciones y dado entrevistas, como Andrés Mazzini, un colega que también está en la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y que fue compañero también de Mariano a nivel del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura. Y bueno, ese grupo de estudios urbanos generó material, generó visitas a los barrios, hacían esas denuncias públicas, generaron videos, a quién le importa la ciudad es uno de ellos. Entonces, esa generación, ese grupo, fue precursor de la defensa del patrimonio en Uruguay. En particular, Mariano, en 1982, se convirtió en el primer delegado de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay en lo que es la Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja. Una comisión que después hablaremos un poco más en detalle de cómo se compone y qué es lo que hace. Pero bueno, previo a ser el primer candidato después de la dictadura a la intendencia de Montevideo, porque en 1984 es el candidato a la intendencia. No resulta electo, pero sí genera un cimbronazo a nivel político, porque era realmente un político distinto, desacartonado, con esos pelos en llamas, ¿verdad? Y sus lentes de armazón gruesa, y con una vehemencia para plantear los temas. Yo me reía pensando que, viste que ahora en los WhatsApp, cuando te mandan un audio muy largo, lo podés acelerar y poner a 1.5 o a 2.0.
Es maravilloso. Bueno. Yo no puedo más de 1.5 porque me...
A 2.0... Ya te pone nervioso.
No entiendo. Me pierdo. Pero 1.5 me parece un invento maravilloso, que en realidad es un invento de Telegram que se lo copió WhatsApp.
Ah, mirá, eso no sí. Lo tenía. Pero bueno, Mariano, yo creo que siempre hablaba 1.5. Siempre lo escuchabas y era el acelere y ese apasionamiento que tenía por los temas, que me parece que siempre estaba a 1.5 pensando en estos audios que te mandan ahora. Y bueno, se convierte entonces en el primer delegado de la Sociedad de Arquitectos en la Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja, comisión que fue precursora de las áreas defendidas patrimonialmente en Montevideo. Fue candidato entonces en el 84 a la intendencia, no resulta electo. Luego es el candidato por el Frente Amplio de Tabaré Vázquez, que resulta electo y es el intendente del 90 al 95. Y Mariano nuevamente acepta ser candidato en el 95.
Con una impronta diferente, ¿no? La intendencia de Tabaré Vázquez tenía un perfil, una línea.
Sí.
Y ya la intendencia de Mariano Arana con una impronta diferente de gestión, ¿no? Prioridades quizás diferentes.
Es así.
Estilos diferentes.
Dos estilos distintos. Mariano pensando mucho más, bueno, por un tema profesional también, ¿verdad? Tabaré Vázquez, médico, y Mariano Arana, arquitecto, urbanista. Entonces, como que la mirada sobre la ciudad es distinta. Más allá que la gestión de Tabaré Vázquez es muy buena y por algo genera un cambio en la ciudad y una, digamos, un impulso que hace que después en esa siguiente elección mucha más gente vote también al Frente Amplio, Mariano lo hace en un sentido profesional diferente. Tanto así que, por ejemplo, el primer plan de ordenamiento territorial para Montevideo se aprueba en el primer periodo de Mariano Arana. Mariano es intendente durante dos periodos. En el año 1998 se aprueba el primer plan de ordenamiento territorial, que no es menor. Este plan de ordenamiento es una ayuda y una manera, dice mismo en la página de la intendencia, que se inauguró en Uruguay una manera de entender la ciudad y el territorio, a la vez que proponer su ordenamiento. Este plan justamente genera zonificaciones, dónde son las áreas de oportunidad, regulaciones, y esto se extiende después, porque Mariano es intendente durante dos periodos, 1995 al 2000 y 2000 al 2005, y luego, cuando el Frente Amplio gana el gobierno nacional, pasa a ser el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Para, antes de que te vayas para esa etapa,
sí.
Las intendencias de Mariano Arana, vamos a hablar de algunas características. Yo recuerdo en su momento que se hablaba de que el perfil de Arana era el de recuperar espacios públicos, plazas. ¿Qué visión tenés vos de esos 10 años de gestión de Arana?
Tengo justamente esa visión. El espacio público es una de los énfasis que se pone en la ciudad, y después es justamente a través de este mecanismo del ordenamiento. Yo creo que se va contagiando a todos los niveles, porque a cualquier persona que vos le consultes sobre Mariano Arana lo va a vincular a ese cariño por la ciudad. Él transmitió eso y en realidad la ciudad empezó como en una etapa diferente, ¿no? Montevideo a recuperarse. El espacio público por excelencia es el lugar democrático y de convivencia, ¿verdad? Y de alguna manera de aprendizaje de determinados valores. Hoy por hoy, por suerte, el espacio público, no solo en Montevideo, en todas las localidades del interior, es uno de los énfasis que ponen tanto gobiernos departamentales como gobiernos municipales. Y eso realmente es una de las mejores inversiones que se puede hacer. Recuperar ese espacio de convivencia para es un lugar más democrático, digamos, y de igualdad.
Si tuvieras que destacar una obra, alguna plaza o alguna obra de Montevideo en esos 10 años de periodo.
Quizás la Plaza Primero de Mayo, es la obra que es como síntesis, ¿no? De homenaje a los...
Vamos a hacer un poco de memoria también de cómo estaba ese espacio antes, ¿no?
Bueno, sí, en realidad era un espacio que estaba dejado completamente de lado y se convierte... Bueno, los actos del 1 de mayo se hacían sobre Avenida del Libertador o Agraciada, claro, mirando hacia el Palacio, y lo que se genera ahí es una plaza seca, criticada por algunos, porque estas cosas también siempre tienen gente a favor y gente en contra, ¿verdad? Se genera un espacio que, aparte de convertirse en lugar para patinaje, de reunión, de exposición, se convierte en ese lugar por excelencia de homenaje a los trabajadores, ¿verdad? Con los mástiles que simbolizan a aquellos que lucharon justamente por los trabajadores y por sus reivindicaciones, y a su vez con una mirada hacia el Palacio Legislativo, el lugar donde nos representan todos nuestros parlamentarios, ¿no? Senadores y diputados. Entonces, en ese diálogo con el Parlamento y con el Palacio. Creo que esa puede ser el lugar de síntesis. Obra que se hace por concurso, que es una cosa que siempre se reivindica desde la Sociedad de Arquitectos, ¿verdad? La mayoría de las grandes obras muy notorias de nuestro país se hacen por concursos abiertos, cosa que da una garantía, y además en igualdad de condiciones compiten los colegas con más renombre con los que recién están egresando de la facultad.
Bien, ahora sí, avancemos en el tiempo. Asume, ¿no?, como ministro de Vivienda en el primer gobierno del Frente Amplio.
Asume como ministro de Vivienda. Mariano además venía con antecedentes del trabajo a nivel de lo que son las viviendas cooperativas, un trabajo también muy bueno que llevó adelante, y el cooperativismo uruguayo reconocido a nivel internacional, un sistema, digamos, de construir viviendas con la participación de la gente que sigue dando muy buenos resultados y es ejemplo, como decíamos, a nivel de todo el mundo.
Que es una herramienta fundamental para centenas y miles de uruguayos, ¿no? Ha sido la salida para mucha gente que no podía acceder quizás a comprar ni a un préstamo.
Exacto. Manera de ahorrar y además de participar en la construcción. Porque muchas de esas cooperativas también incluyen los jornales. Es una manera de entender la convivencia bien distinta, ¿no? Que a veces en este mundo se va perdiendo.
Vamos a hacer alguna columna sobre cooperativismo.
Vamos a hacerlo.
Tiene que ver con arquitectura y tengo buenas llegadas también, FECOBI, a FUCBAN,
sí,
para capaz que hacer alguna mesa, mesa rectangular, porque no es mesa redonda la Unirred, es mesa rectangular sobre el tema.
Hagámoslo, lo tomamos como un tema para próxima columna.
Bien. ¿Qué más?
Entonces, Mariano, en ese periodo del 2005, asume como ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y no es casual esto, hoy el medio ambiente está separado y se generó un ministerio aparte, pero en aquel momento uno de los énfasis es justamente el ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial que se había dado a nivel de nuestra capital, pero que no existía en el resto del territorio. Entonces se genera una ley de ordenamiento territorial que se aprueba en 2008, ¿verdad? Y que habla justamente de generar un desarrollo sostenible. Eso es un poco la intención, generar reglas claras de crecimiento de la ciudad, que no sea algo desordenado y que a su vez potencie ese crecimiento. Esta ley de ordenamiento posibilita de que se empiecen a generar planes en otras capitales departamentales y también planes locales en algunas localidades en particular. Esto en las que se va avanzando lentamente, a veces depende mucho del impulso de cada gobierno departamental, pero es muy deseable de que cada ciudad tenga sus reglas claras de juego. Mariano trasciende todo esto, ¿no? Uno puede quedarse en lo que fue como profesor o en lo que fue como intendente o en lo que fue como ministro. Yo una anécdota que tengo y que contaba, decía que
Mariano... Porque además vos tuviste trato.
Yo tuve trato con él y, bueno, fui alumno fundamentalmente y tuvimos cercanía. Él además, muy también vinculado a la Sociedad de Arquitectos, grabó... hacíamos en un momento que yo estuve de secretario general de la SAU, grabó un video en el cual hablaba de la importancia justamente de trabajar de esas apuestas a lo colectivo, que yo creo que a veces cuando uno ve que las soluciones se buscan individualmente, tenemos que pensar que nadie se salva solo, que las respuestas pasan por lo colectivo, y Mariano era justamente a lo que apostaba siempre, a trabajar colectivamente, a escuchar a todos, porque acá tampoco se trata de expertos. Uno, cuando hablamos del patrimonio, siempre digo, ¿no? Uno dice, yo soy especialista en un área, pero hay que escuchar todas las voces y estar atentos a las demandas de la gente, a lo que dice la ciudadanía y a la historia, que a veces uno no conoce, y todas son atendibles.
A mí, ¿sabes lo que me viene a la cabeza con Arana? Me pasan cosas similares a las que me pasa con Achugarri, ya fallecido también.
Sí.
¿No? Reconocidísima figura del Partido Colorado y ministro de Economía en un momento donde nadie agarraba, en el año 2002. Y una figura que, la de Achugarri y la de Arana también, de mucho respeto en todo el concierto político.
Exacto.
Ambos.
Sí.
Con estilos distintos, con ideas diferentes. Me parece que son dos tipos muy respetados.
Pasa que creo que a veces nos hemos ido como arrinconando, ¿no? En esas oposiciones o falsas oposiciones, en si sos de Peñarol o sos de Nacional, o si sos de izquierda o sos de derecha. Y
a veces las trincheras, lo que pasa es que te llevan a eso, el discurso de barricada muchas veces de distintos lugares, de distintos lugares de partidos políticos, y se me viene a la cabeza del Partido Colorado, de Cabildo, del Partido Nacional, del Frente, figuras así, que polarizan. No es el ejemplo de Arana, es
claro.
Justamente, ¿no?
Bueno, Arana, para que te hagas una idea, fue el primer director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación en el gobierno de Julio María Sanguinetti. En el momento que Achugarri es ministro de Economía y trabaja para la salida en la crisis financiera del 2002, uno de sus interlocutores era Juanjo Ramos, dirigente de AEBU, y Lalo Fernández, dirigentes de AEBU, ¿verdad?, de primer peso y vinculados a la izquierda, sin duda. Pero era una cosa o una causa que era objetivo nacional, que creo que son las cosas que a veces se pierden de vista. Uno a veces está viendo, suponete, el mantener el patrimonio, potenciar el patrimonio no tendría por qué ser de un partido o de otro. Y se deberían generar sinergias para trabajar juntos. A veces no sucede. Vemos que hoy, por ejemplo, teniendo gobiernos distintos, a veces se cargan las tintas a ver si esto lo hace bien o mal el gobierno departamental y lo hace bien o mal el gobierno nacional, cuando sería mucho más deseable que trabajaran en forma conjunta. Ese espíritu es el que hubo en la Comisión de Ciudad Vieja cuando Mariano fue el primer delegado de la Sociedad de Arquitectos. Y había integrantes ahí, por ejemplo, Marta Canessa, uh-huh, estaba en esa comisión, vinculada evidentemente al Partido Colorado. Y
estamos, ¿y a Peñarol?
Estamos hablando del año...
A Peñarol y al Partido Colorado.
Exacto. Estamos hablando de 1982. Bueno, Mariano, que yo no lo tenía muy claro, parece que hincha de Nacional,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, a lo que
no
vos...
No lo tenías claro porque no quería. Porque era se sabía, era Vox Populi.
Porque son menos lo que pasa. Entonces yo no lo sé, no lo conozco fuerte, algunos
eso,
nomás.
Sí, es muy fuerte y no hay manera de comprobarlo. Bien, vamos a seguir con la...
Entonces, lo que decía, y que ojalá se vaya recuperando, es que tenemos que ver, más allá de los partidos políticos, cómo se trabaja en forma conjunta. En Ciudad Vieja en particular deberíamos tener organismos del Estado que tienen edificios abandonados o que hacen mal su mantenimiento. Deberían ser los primeros en dar el ejemplo de la intendencia, de los privados, de todos, ¿verdad? Pero trabajando en una forma colaborativa y conjunta y generando, yo creo que, esa proactividad que tenía Mariano, que lo caracterizaba de ir adelante y esa llamita que ojalá haya quedado prendida en mucha gente.
Y articular, ¿no?
Articular entre los distintas instituciones, distintos personalidades,
organismos. Fue muy impactante un tipo que fue dos veces intendente de Montevideo, ¿bien? Que fue ministro de Vivienda, que fue parlamentario, que en los últimos años de su vida haya decidido, por ejemplo, volver a ser edil.
Bueno, yo te iba a contar justo una anécdota.
Es bien particular, ¿no? Él decidió seguir trabajando para Montevideo ya desde otro lugar, desde un lugar en donde en general en la escalera se empieza.
Mariano, ¿no? Mariano estaba en todos lados. Mariano estaba en todos lados. Y yo, en un momento bromeando, decía que era como Drupi. ¿Viste? Drupi, que aparecía en cualquier lado, el perrito, en los dibujitos animados. Bueno, Mariano, yo fui concejal vecinal en Ciudad Vieja en un periodo y tuvimos una reunión en pleno invierno en un salón allá en Ciudad Vieja, de noche, tarde, y no me acuerdo qué temas había para tratar en ese momento, pero de repente en la oscuridad veo aparecer a la figura de Mariano, que en ese momento no estaba en nada, y yo dije, qué increíble, qué pasión por la ciudad que tiene Mariano, que se viene un día de noche, tarde, con frío, a una reunión del Consejo Vecinal a escuchar las distintas opiniones, ¿verdad? Ya tenía más de 80 años, fallece con 90 y trabajando siempre hasta el último minuto, ¿no? Y
de hecho,
siempre
fue edil hasta el final.
Exacto.
¿No?
En este último periodo ya no estaba, pero estuvo hasta el 2015, era edil.
Del 2015 hasta creo que completó ese periodo.
En ese periodo lo completó,
2020.
Claro, no en este último periodo.
No en el
ya
último
no estaba
tramo,
de edil.
No en el último tramo. La vertiente
artística
le hace un homenaje hace muy poquito tiempo,
sí.
¿No? Cuando cumplió los 90 años.
Y muy querido, mirá, en realidad, cuando se hace el homenaje que lo declara la Intendencia de Montevideo como ciudadano ilustre, en el Solís, y estaba gente de todos los partidos.
O sea que yo tengo acá, estoy leyendo que en realidad él era edil hasta que fallece. O sea, había sido reelecto.
Mirá, yo
estoy
creo
leyendo
que ya no
eso,
tenía.
Capaz que no participaba, pero estaba en la plancha de.
Puede ser, no lo tengo tan seguro tampoco, pero
no importa. Igual lo que yo quería decir era que era particular igual el hecho de haber dado ese paso
como
edil,
es que es
de haber
así,
hecho todo lo anterior.
Siento lo mismo, o sea, es como decías vos, en la carrera política es como que arrancás de edil y después vas subiendo a otros cargos, y Mariano no le importaba, como no le importaba ir a cualquier reunión y estar ahí para aportar su visión y para escuchar la de los otros, ¿no? Porque esa era la actitud de él.
Perfecto, perfecto. ¿Qué más tenés?
Bueno, en realidad también
tenemos más o menos 5 minutos. Vamos a disfrutar. Alberto, vos siempre me decís, vamos a disfrutar el tiempo que tenemos. Pero tenemos 5 minutos. Tenemos
disfrutemos.
Y te voy a cerrar el programa.
Disfrutemos esos 5 minutos.
Dale.
En realidad, enganchando con lo que fue Mariano y en esa primer comisión que se crea como oficina patrimonial de Montevideo, lo que quería comentar es, se cumplieron el año pasado 40 años justamente de esta primer comisión de patrimonial. Son oficinas asesoras de la Intendencia del Gobierno Departamental, creadas y que dependen de lo que es la Unidad de Patrimonio de la Intendencia, cuyo director es el arquitecto Ernesto Espósito, que también supo estar como secretario ejecutivo en la Comisión de Ciudad Vieja. Hoy por hoy se están revisando, y eso es deseable, así como hablábamos del Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo, hay un plan especial que se llama de Ciudad Vieja, y ese plan especial justamente está en revisión, con algunos consultores internacionales, con asesores también de carácter nacional, y con la mirada tanto de la Comisión de Ciudad Vieja como de los vecinos. Entonces, se está en ese proceso, en un proceso de revisar el inventario. Los inventarios patrimoniales se revisan por lo menos cada 10 años, no más de eso. Acá ya han pasado más de esos 10 años. Y hoy por hoy se está recorriendo el barrio y haciendo nuevamente esas fichas de inventario. Una cosa muy positiva que tiene este plan de Ciudad Vieja y este inventario en particular es que está en línea, y todos los oyentes pueden consultarlo dentro de la página web de la Intendencia de Montevideo, consultar lo que es el inventario y ver cada edificio de cada dirección, qué valoración patrimonial tiene, cuál es el grado de protección y cuáles son aquellos elementos que se determinan como elementos significativos y que hay que proteger. Así como hay una comisión en Ciudad Vieja, la hay en otros barrios. Para citar algunos nada más, Pocitos, Carrasco y Punta Gorda, El Prado, Reus, Peñarol, son todas oficinas de carácter patrimonial que tienen que ver con determinadas zonas. Esto da justamente como una garantía en esa protección de la memoria que hablábamos al inicio para los vecinos y para el colectivo, porque no es solamente de los vecinos ese lugar.
Perfecto, muy bien. Perfecto, Alberto. Hemos dicho un montón de cosas en 25 minutos de columna.
Sí, y sobre todo homenajear a Mariano, que realmente fue una figura increíble, una persona entrañable, con un sentido del humor muy fuerte también, cultural, y que dejó esa semillita en muchísimos de nosotros para seguir trabajando y militando por nuestra ciudad y nuestras ciudades. Hay artículos muy interesantes escritos por colegas. Destaco dos en particular, de Salvador Esqueloto y de Laura Alemán, que salieron en la prensa. Les recomiendo buscarlos porque realmente pintan de cómo era.
¿Te acordás dónde salieron?
Laura Alemán fue en Brecha, Salvador creo que fue en La Diaria, pero hay artículos muy muy buenos. En El Observador salió una nota con algunas visiones en particular. Interesantísimo poder consultarlos y saber un poquito más de Mariano.
Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Te quedas para el cierre?
Me quedo para el cierre.
La música de Stone Temple Pilots, Plush, en los últimos minutos de este programa de Otra Vuelta de Sábado. Go.
Twitter, arroba Otra Vuelta UY. Instagram, Otra Vuelta Radio.
Nos vamos, Alberto. No hay mucho más que agregar. Estamos en el final del programa. ¿Es el momento de mandar saludos? No, en este programa no mandamos saludos. No es el momento de mandar saludos.
Nos saludamos entre nosotros.
Sí, solamente entre nosotros. Les quiero contar que nos pueden buscar en redes. Somos Otra Vuelta Radio en Instagram, Otra Vuelta UY en Twitter.
Que nos hagan llegar, como decimos siempre, sus preguntas, sus opiniones, sus críticas. Todas son bienvenidas y nos hacen también pensar y ir viendo qué temas tratar en el futuro.
Este programa lo van a poder volver a escuchar a partir del próximo lunes en la web de Uniradio, uniradio.edu.uy. Ahí va a estar para escuchar en la mejor calidad posible el programa y dentro de poco va a haber, porque me preguntaban, va a haber una repetición del programa entre semanas, así que bueno, eso en los próximos programas les voy contando.
Qué buena noticia.
Y también el Spotify, que lo tenemos, estamos ahí, estamos terminando los últimos detalles. Pues somos así, nos tomamos las cosas tranquilos, no hay apuro.
Que fluya.
Que fluya, va de alguna manera va a ir fluyendo. Así que bueno, todo eso para que se entretengan. Ustedes siguen ahora con La Hora de Francia en Uniradio. Les deseamos un gran fin de semana y nos encontramos el próximo sábado acá, 10:30 de la mañana en Uniradio 107.7. Chau.
Hemos compartido temas de tu interés. Será hasta un próximo encuentro con Otra Vuelta.
Otra Vuelta.
En coproducción con Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.